Soy el poder dentro de mí, soy el amor del sol y la tierra, soy gran espíritu y soy eterna, mi vida está llena de amor y alegría. Y cuando lo cantas muchas veces, pues mira, te la crees. Yo creo que lo mejor es no tener miedo. No tener miedo.
Soy mañana, soy aurora, soy la luz, soy la sombra, el presente, el ahora, alma de cantaora. Alma de cantaora.
Hablar del despertar femenino.
Soy la tierra, soy el cielo, soy la luna en un espejo. Soy chamana, sanadora, alma de cantaora.
Bueno, estamos con Amparo Sánchez en esta noche, después de haberla escuchado con una muy buena fusión oaxaqueña. Y bueno, pues queremos platicar con ella y preguntarle qué significa ser una mujer con alma de cantaora y con espíritu zapatista.
Hola, buenas noches. Pues bueno, alma de cantaora sí, es un sentimiento, ¿no? Es sentir que hay algo dentro de ti que tiene que salir al exterior, y como manera de comunicarme pues tengo la voz, la melodía y expreso pues mi paso por aquí, por esta experiencia que es el planeta Tierra, a través de la música y gracias a la música, ¿no? Viajo por países, voy encontrando otros músicos. Todo eso porque siento el alma, ¿no?, de la cantaora que soy. Y sí, un corazón bien zapatista desde la primera vez que pisé México, que fue en el 99. Quedé prendida por los vídeos, lo que leí, lo que escuché, la pasión también, ¿no?, de la gente con la que me crucé en ese momento. Entonces volví a la marcha por el color de la tierra y ahí ya me prendí completamente. Y bueno, esa marcha inspiró un álbum prácticamente entero, se llama Somos Viento. Y la verdad pues que desde entonces siempre en todos los álbumes hay una especie de homenaje, ¿no?, a la cultura y al movimiento social tan fuerte como supuso el zapatismo en todo el mundo. Porque en realidad dio rostro a esos indígenas que no sabíamos que estaban ahí, ¿no? Y bueno, y ahora deseando bajar a Chiapas la semana que viene para ver a un montón de gente y para estar un poco cerca también de ese aire, de esa energía zapatista.
Bueno, Amparo, somos una generación que nos identificamos con el zapatismo de alguna manera y el 12 de marzo significa pues la entrada del zapatismo al Distrito Federal, ¿no? Tú lo tienes muy claro y creo que marca una experiencia para ti, igual que para muchos de nosotros, marca el nacimiento del zapatismo, por ejemplo, o la salida a la luz pública del zapatismo, 1 de enero del 94, ¿no? ¿Cómo lo recibieron en España, alma de cantadoras, o rebeldes, o anarquistas, o zapatistas que no sabían que eran zapatistas? Esta generación que somos, ¿cómo recibió el zapatismo en España?
Pues la verdad fue bastante sorprendente porque los medios de comunicación pues silenciaron mucho toda la parte del alzamiento. No llegaba información, en aquella época no existía internet como hoy en día. Pero bueno, nos llegaba mail y llegaba información de que algo estaba pasando, ¿no? Yo también en ese momento, fue cuando yo aterricé a vivir en Madrid, porque yo soy andaluza, me moví a Madrid. Y en ese momento llegaron pues Manu Chao con todos sus músicos que recién llegaban de México. Ahí tuvimos la primera como información directa de lo que estaba pasando. Y yo después de esta marcha por el color de la tierra organicé en diferentes ciudades, llamamos Sound System la realidad. Y la idea era, bueno, unirnos unos músicos con una base electrónica y encima pues canto rebelde, canto zapatista y mostrando así a través de la música a la gente lo que era, y acompañado de una exposición de fotos que fue un éxito, fue realmente lo que la gente pues vio de cerca que pasaba. Ahí también empiezan a viajar, a venir a comunidades, y Bueno, yo puedo decir que viajo por muchos países del mundo y siempre encuentro ese brasero rebelde y zapatista, ¿no? Y esos momentos de emoción, ¿no? Cuando, por ejemplo, Somos Viento, cuando suena Somos Viento, hay como algo, ¿no?, que pasa en nosotros. Y bueno, ahí seguimos.
Bueno, sabemos que estás invitada al seminario de don Luis Villoro, un maestro para esta generación de la que hago referencia. Y bueno, son 20 años ya de zapatismo, pero también en España están pasando cosas muy interesantes. Mira que yo soy pobre, que no tengo ni para tabaco, y el paro, se siguen pagando el paro a los muchachos. ¿Qué está pasando a 20 años de este zapatismo, de esa efervescencia en España, y ahora donde ya los muchachos ya no tienen ni siquiera para el paro? O sea, antes era, lo veíamos con algunos campamentistas, como chavos que venían y decían, bueno, tenemos asegurado el paro, ¿no? Regresamos, a ver qué está pasando 20 años después.
Bueno, pues la verdad es que yo creo que estamos dentro de una guerra económica, ¿no? De una guerra, porque lo quieren disfrazar con la palabra crisis, pero está clarísimo que es un ataque al pueblo, ¿no? Que somos el sustento de la sociedad. Entonces, bueno, tenemos varios frentes duros. El primero, pues, un gobierno, una derecha católica, que está haciendo que se pierdan derechos, sobre todo en la mujer, donde está siendo más evidente. En todo lo que habíamos alcanzado a nivel de igualdad, pues hay un retroceso brutal. En educación, porque bueno, no le interesa tener un pueblo educado, sino masas que sigan lo que dicen los medios de comunicación. Ahí vamos a la cultura, donde nos tienen pues fritos con impuestos, tanto a los que vivimos de esto, intentamos sobrevivir de esto. La situación está muy difícil. En sanidad también, mucho recorte en todo el tema de sanidad. Te encuentras gente mayor pues con serios problemas de salud, que no tienen derecho, y ya bueno, los inmigrantes ni hablamos, porque han perdido prácticamente todos los derechos. Tenemos el drama en la frontera de Ceuta y Melilla muy latente, cada día con imágenes, la verdad, muy dolorosas. Y en general, pues bueno, se está silenciando también las marchas. Mira, tuvimos una marcha por la dignidad ahora el 22 de marzo y el lema era pan, techo y trabajo. Creo que son, bueno, lo que pedimos todos, ¿no? Lo que se pide ya a nivel global.
¿Los puntos zapatistas en algún momento?
Sí, y los puntos zapatistas, por supuesto. Entonces, bueno, creo que estamos en un momento en que se presentan muchos obstáculos pues para ese mundo que soñábamos y que realmente queríamos trabajar y cooperar para crearlo, pero al mismo tiempo pues hay una nueva rebeldía, ¿no? Está la gente que están echando de sus casas con el problema de la hipoteca, de los bancos, familia entera. Cada día hay como unos 200 desahucios y hay 3 millones de viviendas vacías. Entonces, gente sin casa y casas vacías. Este, el mundo al revés que hablaba Galeano, esto es lo que estamos viviendo, ¿no? Pero, como digo, viendo el lado positivo, pues apareciendo muchos movimientos sociales, la plataforma de afectados por la hipoteca, la PA, con Ada Colau, una mujer ahí al frente que está luchando muchísimo por este problema de los desahucios, ocupando edificios vacíos y bueno, y dando apoyo y respuesta a las familias porque el gobierno no lo da. Y ahí estamos, en la lucha, con muchos medios también alternativos, pues tanto radio, por internet, como revistas ridiculizando todo lo que hace el poder, ¿no? Y ahí sí que se está tejiendo una red que hacía falta, ¿no? Y que pues se verá de aquí a unos años lo que se consigue.
Bueno, de San Andrés, de Lavapiés a San Andrés, ¿no? Nos vamos a los medios libres, comunitarios, estas posibilidades de ampliar nuestra palabra, nuestra voz, de darle voz a los sin voz, en fin, habíamos dicho nosotros que estos medios nos iban a dar la posibilidad de visibilizar, ¿no? Lo que estaba oculto. Tú has estado en varias radios libres, La Tribu, ese concierto de La Tribu lo veo seguido, una fiestota total, Vallecas, en fin. ¿Cómo nos ves a los medios libres? ¿Nos ves ya listos para dar la batalla que tiene que ver contra el pensamiento hegemónico y sus medios, o todavía estamos tibios en el asunto de lo que tenemos, que es la creatividad, y la imaginación. Nosotros no tenemos el gran soporte tecnológico, pero sí, ¿cómo nos ves en esta parte de la creatividad, de si los vericuetos estos que hacemos a veces para realmente que la gente, esos 5 segundos básicos, se queden en nuestras radios, en nuestra palabra, y de ahí empiece a generar conciencia? ¿Cómo lo ves?
Bueno, esta parte? Creo que soy necesaria, ¿no? Todos los medios alternativos, críticos contra el poder establecido y realista con el pie de calle, ¿no? Con la sociedad que somos nosotros, es necesario. Sí, es cierto que os cuesta haceros escuchar, pero bueno, el pueblo unido jamás será vencido. Creo que hay que unirse entre ustedes también, como decía, con la gente de Vallecas, de allí en Madrid, con la gente de la tribu en Buenos Aires, que estéis unidos, porque realmente hay el arma que es Internet, de que pueden escucharos en cualquier lugar del mundo. Y este es un arma poderosa que tenemos que apreciar, ¿no? El que podemos ser escuchados. Si no vienen las radios comerciales, mis canciones tampoco las pasan por ahí, no hay ningún problema, pero hay otra red que está tejida, que sigue tejiendo, y por la que hay que luchar, que se haga más fuerte y más consistente, ¿no? Por supuesto, sobre todo soy necesario. Los medios alternativos, no lo olvidéis nunca, soy necesario.
Bueno, yo ya, para ir cerrando ya esta plática, estamos en Oaxaca. Hace 7 años hubo un movimiento social importante en estas calles, bueno, aquí a la vuelta. Este fue el sitio donde se dieron de las últimas batallas entre el pueblo y el Estado, que quería apagar la llama de una insurrección que nosotros le llamamos la primera del siglo XXI, en aquel entonces decíamos. ¿Qué sabes de eso? ¿Qué pasó por tu cabeza en el 2006? ¿Si escuchaste algo de lo que en estas calles sucedía?
Sí, claro, por supuesto. Sí, claro, empezó con los maestros, los estudiantes, por supuesto que lo sé, que tomaste la radio, que sonaba mi música, eso también me lo dijeron. Así que yo desde ese momento dije, tengo que ir a Oaxaca, ¿no? Y recuerdo que acabó la gira de Amparanoia en 2008, aquí en México, y yo todo el rato preguntaba, ¿pero por qué no vamos a Oaxaca? Yo tengo que ir allí con esta gente, ¿no? Porque me llegaron muchos mensajes. Recuerdo que en esa época teníamos la web de Amparanoia, llegaban muchos mensajes de Oaxaca, del sentimiento, de cómo ayudaban las canciones, cómo acompañaban, ¿no?, esa lucha. Así que para mí era como un lugar que me estaba esperando y que algún día tendría que encontrar, ¿no? El año pasado por fin tuve la posibilidad, a través del Café Central, que me invitaron a venir. Luego medio inauguré aquí el Tutuma, que estaba recién abierto. Y este año, cuando se planteó la gira de México, dije, por supuesto, tengo que ir a Oaxaca, quiero tocar con músicos de Oaxaca, quiero estar ahí unos días, quiero impregnarme, ¿no? Y bueno, sigo viendo los grafitis que hay por toda la ciudad, aunque algunos han desaparecido del año pasado a este, también lo digo, pero han aparecido otros, ¿no? Entonces, bueno, ese sentimiento, creo, rebelde, sigue vigente. Por lo que sé, también habéis tenido hace poco de nuevo movida. Y bueno, creo que soy eso, un espíritu rebelde, un pueblo que va a luchar, y yo estaré encantada siempre de venir y de acompañar esa lucha con la música, que es el arma que tengo.
Bueno, yo quería preguntarte con respecto a tus canciones que tienes hacia las mujeres y inspirada en las mujeres. ¿Qué te inspira de las mujeres de Latinoamérica? Si tenés referentes, ¿cuáles son actuales en la cultura, en la literatura, en las ideas? Me gustaría saber cuáles son.
Bueno, sí, por supuesto, Latinoamérica hay mujeres bastante bravas, ¿no? Aquí en México los primeros referentes, por supuesto, fueron pues Chavela Vargas, Frida Kahlo, que son así las figuras más internacionales, diríamos. Pero aparte de esos nombres que todas podemos reconocer, a mí me llama mucho la atención el poder de la mujer de la calle, ¿no? Quiero decir, esa mujer que lucha por su dignidad, por hacerse respetar, que lucha contra una cultura machista, como es la mía, porque yo vengo de la misma cultura, que lucha por hacerse oír y que somos creadoras y que sabemos, pues, dar amor. Apoyar a nuestro hijo, a nuestros padres, a nuestros hermanos. O sea, las mujeres en realidad somos el futuro de una posible revolución. si viene una revolución, va a venir por la fuerza de las mujeres. Entonces yo llamo a ese despertar femenino porque lo necesitamos. El hombre ha llevado durante muchos años el peso de tener que ser el hombre. También necesita esa compañera, ¿no? Que son estas nuevas mujeres que no tenemos nada que ver con nuestras madres y que estamos con nuevos ideales y a la vez le estamos enseñando a nuestras madres y a nuestras hermanas mayores y estamos aprendiendo de ellas, ¿no? Creo que la revolución, como digo, viene por la mujer y siento como misión ayudar al empoderamiento, ¿no? A lo femenino.
Y ya por último, bueno, no sé si has visto este documental de Somos Viento, de los proyectos eólicos en el Istmo.
Yo les mandé una canción, sí. Ahora mismo me agradecieron la colaboración, pero no lo vi terminado, pero ya. Sé que estoy ahí.
Pero bueno, también como un poco, ¿no? Como en ese sentido de la canción, ¿no? Misma de Somos Viento. Y que justo en estos momentos ese viento se está mercantilizando, ¿no? Y muchas, bueno, también son empresas españolas, alemanas.
Canadienses. Sí, del viento y de todo. Imagínate que en España llegaron a decir... Yo vivo con placas solares, porque, bueno, vivo en la montaña, a 40 kilómetros de Barcelona. Decidí que la mejor herencia que podía dejar a mis hijos, tengo dos hijos, era otra manera de vivir, no la que se nos impone, ¿no? Y entonces decidirme a la montaña, con placas solares, con nuestro aljibe de agua, con, bueno, todo bastante ecológico, casas de madera. Mostrarle que es posible vivir de esta manera, que hay que cuidar de la energía, que hay que cuidar del agua, que hay que vivir con el sol, que hay que dar gracias por los alimentos, ¿no? Y fíjate qué loco que este año o el año pasado empezaron a decir que nuestro gobierno quería cobrar un impuesto a la gente que teníamos placas solares, quiere decir, quieren hacernos pagar por el sol. Entonces sí, nos quieren hacer pagar por el sol, en un futuro, si el aire sigue pudriéndose, nos harán pagar por el aire, nos hacen pagar por el viento, con la energía eólica. Sí, por supuesto, está claro que nos quieren hacer pagar por todo. Lo que no lo van a conseguir es ni por soñar, ni por amar, ni por las cosas que realmente nos hacen felices, que son, pues eso, recoger un fruto de un árbol o de un huerto, abrazar a un bebé, abrazar a un amigo, sentir que con tu granito estás colaborando a que cosas diferentes pasen. Eso no nos lo pueden quitar. Pero sí, estamos de acuerdo en que quieren hacernos pagar por todo. Y ahí están.
No, se lo vamos a dejar. ¿Y qué creen que no les vamos a dejar tampoco?
No les vamos a dar el gusto.
Aquí me hablaron, me gustó mucho porque estábamos hablando el otro día de las minas, ¿no? Las minas al aire cubierto, a cielo abierto. Y entonces me contaban que aquí, como son comunidades, imposible que dejen hacer lo de las minas porque no manda a nadie, sino que manda al pueblo, ¿no?
Sí.
Y el gobierno tiene que obedecer. Pues bueno, este es un precioso ejemplo, viendo todo lo que está pasando en Latinoamérica, por ejemplo en Argentina. Colaboré con una asociación que se llama No a la Mina, y lo que son las cosas de la vida, que te hace siempre que veas las dos caras. Hice un concierto por No a la Mina, para recaudar al fondo y tal, y a los 3 o 4 días estaba cantando en Río Turbio, que es un lugar minero, donde todo el mundo vive de la mina, ¿no? Y me interesaba mucho también hablar con la gente de allí. Y la tristeza era doble, porque había tristeza porque sabían que el medio ambiente se lo estaban cargando, que lo estaban matando, y también porque cada vez que bajan a la mina se juega la vida. Y son los maridos y los hijos de esas mujeres con las que hablé. Y te dicen que no pueden hacer nada, que necesitan de la ayuda de fuera para poder hacer cosas, ¿no? Y ahí te das cuenta de que sí, don dinero llega, explota y arrasa. Y solo eso, el sentirnos unidos y la fuerza del pueblo puede hacer que se frenen proyectos que están por realizarse, y en eso ponemos la vista, en poder frenarlo.
Muchas gracias por esta entrevista.
Muchas gracias a vosotras.
Gracias.
era la flor de la palabra. Podrá morir el rostro oculto de quien la nombra hoy, pero la palabra que vino desde el fondo de la historia y de la tierra ya no podrá ser arrancada por la soberbia del poder. La flor de la palabra no muere. Aunque en silencio caminen nuestros pasos, no muere.
Ante el reflejo de la muerte, palabras de plata, palabras de oro, rap como baúl que siempre guarda mis tesoros. Arrancados de mi pecho son lanzados al viento, palabras que hieren, así que lo siento. La verdad es mi alimento, con ella camino de la mano, y aquí esta negra flor que no florece en vano. No morirá, no, no morirá, no morirá, no.
La flor de la palabra
no muere.
Mira cómo flores
esta flor de la palabra.
No muere.
La voz del silencio
no muere.
No morirá, no, no morirá, no morirá, no.
No muere.
Morirá.